comunicación y cómo tratarlo desde el periodismo. Y para ver una mesa está Noé Leiva, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Honduras. Está Julio Serrano, poeta, escritor, publicó ensayos, crónicas de cine y literatura y es uno de los fundadores de la Asociación Cortes. Está Daniela Bacana, que es editora general de Pie de Página y coordinadora de investigaciones de la red de periodistas de Pie de Página. Y Oscar Martínez, periodista de Faro de Salvador y miembro fundador del proyecto Carabina, que trata entre otros, pues, como sabéis, la investigación, violencia y crimen organizado. Y para ver cómo desde el periodismo debemos contar este tema, que es una de las investigaciones, Noé empezará con la presentación de un estudio de los resultados preliminares de una investigación sobre cómo ha sido el tratamiento informativo del fenómeno migratorio en los periódicos La Prensa, El Heraldo y La Tribuna, y aparta desde 2014 a 2017. Entonces, en esta época, pues, prestan especial atención a la oleada de menores migrantes que salieron desde los países centroamericanos hacia Estados Unidos, sobre todo en 2014. Entonces, le damos la palabra a Noé para que presente esto.
Muy buenos días a todos. Ha sido muy grato conocer a gente de tan alto nivel intelectual. Mi nombre es Noé Leiva y soy el jefe de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hicimos un estudio por recomendación o pedido de la Observatorio de Migraciones de la misma universidad, y fue financiado por la Unión Europea, la Cooperación Española y FLASH. Ven el logo de la universidad y el logo de la Facultad de Ciencias Sociales, de la cual depende el Departamento de Periodismo. Estos son los resultados preliminares de una investigación que denominamos Visibilidad y Tratamiento Informativo del Fenómeno Migratorio en los Periódicos de Circulación Nacional en Honduras, La Prensa, El Heraldo y La Tribuna, de 4 años, 2014, 15, 16 y 17. Y fue presentado este informe el 16 o 12 de septiembre de este año. Este es un informe preliminar, estamos todavía en el proceso de completar. En interpretación de algunas fotográficas, yo voy a hacer un resumen muy corto, sobre todo por el tiempo, y quitarle mucho a mis compañeros de la mesa. El objetivo general a propósito del tema que nos ocupa y que ha tenido bien la Fundación incluir en este hermoso foro es conocer las características de la cobertura de la migración en los medios de comunicación impresos de Honduras. Y los objetivos específicos es saber a qué se refieren los periódicos hondureños, o sea, qué visibilizan, qué aconteceres que tengan que ver con migración se visibilizan en esos periódicos. Y nos basamos en las teorías de la agenda setting y el FEI. Y el segundo objetivo específico era cómo ha sido abordado mediáticamente este fenómeno, o sea, el tratamiento periodístico. El paradigma se basa en un estudio que hicimos desde un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Creamos un paradigma que se llama visibilidad, o sea, los medios de comunicación ejercen una función en el sentido de supervisar el ambiente y ver de lo que acontece en ese ambiente que merece ser elevado a categoría de noticia, como lo saben los profesionales. Entonces, un doctorado de la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma se fundó en el 2014 y hemos egresado 5 ya en el programa. Entonces, utilizamos ese paradigma en la investigación. El planteamiento teórico de la investigación está basado en la producción social de la comunicación de Manuel Martín Serrano. La teoría de los sistemas, también de Manuel Martín Serrano. La teoría del control social. Las sociedades crean instituciones para establecer un equilibrio y una de esas instituciones son los medios de comunicación. ¿Y qué metodología utilizamos? El análisis de contenido de las referencias periodísticas relacionadas con el desplazamiento forzado de personas, tránsito de extranjeros y la emigración, así como la deportación de los rehenes. ¿Qué es lo que aparece en la página de los escogimos entonces los periódicos y revisando página por página, los 4 años, nos dio un total de 4.200 ejemplares de los periódicos. 365 días, no salen todos los días, en la Navidad, el 25 y el 1 de enero, el 25 de diciembre, 1 de enero, uno o dos días de Semana Santa, pero en total nos salen 4.200 ejemplares que revisamos. Hicimos un muestreo aleatorio con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Este universo, para que fuera representativo y con ese margen de error, nos daba que teníamos que trabajar en una muestra de 363 unidades. ¿Cómo se hizo el corpus? Un grupo de docentes y estudiantes nos dimos a la tarea de tomar cada periódico cada mes, día a día, ir revisando e ir anotando el titular relacionado con este universo y en qué página aparece. Luego que constituimos todo el corpus, se tomaron fotografías de cada una de las páginas donde había estaba revisando el tema de migración para hacer una exploración cuantitativa. Cuando hicimos el cálculo de cuánto sería la muestra representativa para tener un grado de confianza del 95%, entonces nos arrojó que el tamaño de la muestra era 363 unidades. Se hizo una selección aleatoria simple para escoger la muestra por años, por periódico y por meses. Digamos, tomamos un periódico y dividíamos por año y luego por meses para que la prueba de bondad nos resultara una muestra representativa y evitar los resultados. No me voy a detener tanto por tiempo. Tenemos los resultados siguientes. En el 94,8% de los ejemplares había historias relacionadas con el tema migratorio. O sea, se da una gran cobertura al tema de migración. En todos los días que vimos, que son 365 por 4, no hubo referencia nada más en 76 días. O sea, en el 5,2%. De la referencia no había tema relacionado con migración. O sea que es un tema que se trata muchísimo en los periódicos, pero había una curiosidad, y es que no es una noticia de portada. El tema migratorio no es una noticia de portada, salvo en excepciones. Apenas el 2,5% de todas las noticias tienen llamado en primer lugar. Hubo días en que se disparaba la producción. Por ejemplo, el 21 de junio de 2014, durante la crisis humanitaria que mencionaba, se elevó muchísimo la producción, la publicación. Y también el 28 de enero de 2017, cuando asumió el presidente Trump, que se habló mucho de sus políticas antiinmigratorias. Entonces, esos 2 días hubo como mucha producción. Y también es importante destacar que analizando los 4 años y comparamos, que en 2014, cuando fue la crisis de los niños no acompañados por adultos, la producción subió, en el 2015 bajó, en el 2016 bajó un poco más, pero volvió a subir a un mayor nivel que en 2014 y en el 2017, la producción. Bien, hicimos una exploración de la migración en tránsito, que serían los africanos, sudamericanos, caribeños, del Caribe que pasan por Honduras emigrando a los Estados Unidos, o los hondureños que salen hacia Estados Unidos y tienen que transitar por los territorios de Guatemala y México. Entonces, era parte de esas referencias, trataban de la migración en tránsito, de esos dos corrientes migratorias. Dos terceras partes de la referencia. El desplazamiento cruzado, piensen ustedes que la prensa hondureña no lo trata como migración. El desplazamiento cruzado se da en aquellos casos en que las personas tienen que salir de sus barrios, de sus comunidades, huyendo por la presión de las pandillas, sobre todo, y del narcotraficante, que los extorsionan, les quitan la casa, pero eso la prensa hondureña no lo trata como si fuera migración, sino dice desplazamiento, pero nosotros lo incluimos dentro de las noticias que tienen que ver con migración, porque Flaxo y el observatorio nos plantearon que querían explorar ese aspecto de la migración. Y casi 6 de cada 10 referencias tratan de la deportación, que vienen de Estados Unidos, que vienen de México, hondureños, normalmente. Luego, la migración desde menores, 3 de cada 10 era referencia a la migración de menores, a la crisis humanitaria que se iba a llamar en Estados Unidos, a la migración de niños no acompañados. ¿Qué visibiliza la temática central? Y creo que esto es como para reflexionar para los periodistas dentro de otras cosas que hemos encontrado. Y es que 2 de cada 3 referencias se relacionan con las acciones de las autoridades gubernamentales. O sea, estamos haciendo como, poniendo como él a las autoridades que informan de los migrantes y que ayudan a los migrantes cuando sabemos que no es así. O sea, es el discurso oficial, los periódicos reproducen lo que el gobierno quiere, destacar los funcionarios, y apenas 1 de cada 3, o sea, hablamos de relaciones públicas prácticamente, no lo mismo, y 1 de cada 3 sí aborda el tema de los migrantes, ¿verdad? Me imagino que, por ejemplo, la producción de Daniel, la comenzó de la caravana, esto será totalmente al revés, a la inversa, porque los ha seguido a ellos, los ha ido siguiendo en su trayectoria, y pues siempre aparecen en el dichoso balance las fuentes oficiales, pero digamos lo ideal sería como que entramos a visibilizar a las personas que sufren, ¿verdad? Y este debe ser el papel de la prensa. Entonces nos sirve para la reflexión. El Observatorio de Migraciones nos ha sido una recomendación que esto debería de cumplir en un manual de buenas prácticas de cómo cubrir adecuadamente el tema, y si pudiéramos replicarlo en El Salvador y en Guatemala para ver si coinciden los resultados de los periódicos también de Guatemala y de El Salvador, y con la misma metodología, y hacer un manual de buenas prácticas que puede ser útil, puede ser transversal en los países, ¿verdad? Pero lo que hablábamos, que los medios tradicionales pues se convierten en caja de resonancia de las instituciones gubernamentales, que son los que financian a través de la partida de la publicidad. Digamos, eso para mí es como lo más relevante para reflexionar. ¿Y de dónde acontece la acción que reflejan esos productos comunicativos de los tres periódicos? Casi la mitad viene de Estados Unidos. Las fuentes son en Estados Unidos. Y más de un cuarto de Honduras y el resto de otros países, de España, de Salvador, de otros países. España sabemos que tenemos una colonia hondureña que no es muy considerable si comparamos con Estados Unidos, pero también hay información sobre eso. No quiero enredar con muchos números. Y datos sobre las causas de lo que acontece con migrantes, que les pasa, 3 de cada 5 tiene causas, o sea, sí se refleja en algún grado por qué se van a ir. Eso debería ser mucho, mucho mayor. Y también exploramos el espacio que se asigna en los periódicos, qué género periodístico es el que más se utiliza, y bueno, ya información importante lo puse. Y si la información está actualizada, si tiene fotografía o no. 4 de cada 5 ocupa un espacio grande en la página. Nuestros periódicos son del tamaño tabloide. Entonces, 4 de cada 5 noticias ocupan entre un tercio y media página. Ya cuando tienen una o dos páginas o más, ya son reportajes. No voy a ver eso. Y los géneros, cuando exploramos los géneros, vimos que la mayoría son noticias y crónicas, que son como una especie de noticia ampliada. Casi 6 de cada 10 son noticias y crónicas. Los reportajes son muy, muy pocos. Y 4 de cada 5 historias tiene fotografía. Recuerden que aquí incluimos todos los productos comunicativos, salvo los que tienen que ver con publicidad. Eran noticias, reportajes, editoriales, testimonios, todos los medios están incluidos. Bien, y exploramos también si el periódico toma la iniciativa de buscar fuentes para construir los relatos o publica lo que viene, ¿verdad? Y redacción de periódico parecía explicado nada más 1 de cada 10. Como que en la redacción se hizo y no aparece quien hizo la historia es 5 de cada 10. Y cuando tenía crédito, una nota que tiene crédito, que tiene el nombre del periodista, era 3 de cada 10. Y 1 de cada 10 notas procedía de gente internacional. Bueno, eso es lo relevante, digamos.
Si le parece, para continuar con el debate, empezamos con una serie de preguntas tomando como base los resultados de este estudio que ha presentado Noé. Y teniendo en cuenta estas cifras que ha dado y parte de ellas informativas, como por ejemplo que el tema de los migrantes sigue sin ocupar portadas, en este caso de los periódicos hondureños, no sé si vosotros creéis que los medios de comunicación debemos informar más hacia la población o hacia la comunidad migrante, es decir, ¿hacia dónde tiene que estar orientada nuestra información? Por ejemplo,
un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Mira, yo soy Martín Suárez. Lo que pasa es que cuando hablamos de noticias de migración, por ejemplo, en Centroamérica, y eso también lo puede leer en México, hay un gran consorcio, perdón, que casi no tengo. Hay un gran consorcio que tiene una sección llamada migración, pero interpretan también migración por ante la noticia de la señora mexicana que abrió una taquería en Los Ángeles y que le fue medianamente bien. Es decir, cuando hablamos de migración, ¿a qué nos referimos? ¿A la cobertura de la crisis humanitaria en ciertos proyectos periodísticos? O a todo aquello que pueda contener esas letras juntas, en una parte, en otras ocasiones. Es decir, hay sesiones de migración que lo que te habla es casi que el espectáculo de la farándula migratoria centroamericana. Es decir, yo recuerdo haber visto, esto es parecido de los civiles, en un medio a un cantante salvadoreño que se llama Eduardo Torres, que es un señor que va muy bien en Estados Unidos, en la sección de migración y haciendo una noticia de que él va a hacer un concierto para migrantes, pues supongo que era para migrantes, pero pues, que no tenía un no, no, tenía que haber mirado a la gente, haberse desplazado para ir a su concierto. Mira, Yo sí creo eso. Lo que pasa es que hablando de cómo contar el tema de migraciones en el Faro, hemos hecho un intento y ese intento no ha podido ser sostenido como hubiéramos querido. Nosotros hubiéramos querido que la sección que creamos en 2007, que se llamó el camino, fuera una sección permanente. Eso no fue posible por las dos razones que la primera es que hacer periodismo de migración es muy caro. Muy caro de migración. Es decir, si vos quieres hacer honor al verbo de los migrantes, que es desplazarse, que es moverse, no puedes pasar el despacho al aire acondicionado y en conferencia de prensa de los Institutos Nacionales de Migración de cada país. Y es curioso porque en cada crisis migratoria en México, vos vas a la conferencia de prensa de IMN y ahí hay 80 periodistas. Y vas al sur y hay 3. Es decir, aquí hay, metodológicamente, a la hora de escribir esto, hay algo equivocado. No solo en los periodistas, que yo no creo que sean malas personas que no quieran ir a marcharse la boca, en los presupuestos de su medio. Es decir, a un medio de eso, evidentemente, yo entiendo el tiempo que corre, le es más cómodo mandar a un reportero a media hora de la redacción para que traiga una nota y la publique esa tarde, que invertir en que alguien pase una semana en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, en el río Suchate, tratando de entender algo que además es complejo. Y lo segundo es que cubrir migración, y eso es algo que en la cobertura, esta es mi opinión, pero para abrir debate, ustedes luego peleen conmigo. Pero en la cobertura de la cobertura de migración es compleja y muchas veces me da la impresión de que se simplifican muchas cosas. Y a veces puedo poner ejemplo. La fuente pertinente en el tema migratorio casi nunca aparece. ¿Qué fuentes son pertinentes? El comisionado de migración, el grupo Beta de México, que es un grupo que reparte la dieta y agua. Los coyotes son pertinentes a la hora de hablar de migración. Son indispensables para hablar de migración centroamericana. Los grupos de Chile organizados son indispensables. Los agentes infiltrados en esos lugares son indispensables. Y sin embargo, si hace un análisis de fuentes, yo no lo he hecho con la seriedad que lo ha hecho Noé, pero lean las notas, no contienen esta fuente nunca. Es decir, habla con un político que está, con un diputado de la Asamblea Legislativa que crea comisión de población y asuntos migratorios, o habla el subdelegado para porque en Centroamérica más está esta característica. Muchas veces el delegado para hablar sobre migración, que es crisis humanitaria y gran porcentaje del Producto Interno Bruto de este país, depende de los migrantes, pero quien se encarga de eso es el subsecretario para asuntos sin importancia de una cancillería perdida. Y ese fuente de todo ese tipo de materiales muchas veces, pero muy pocos periodistas que cubren migración tienen un acervo de fuentes. Pregúntenle a alguien que pueda mandar el teléfono y llamar a un coyote, y coyotes hay, en cada pueblo hay 10, 15, 20 coyotes. No es tan difícil encontrar uno. No es un acto de locura periodístico haber obtenido una fuente que es imposible. Entonces, me parece que, aparte de eso, el conocimiento del terreno, cuando digo que es complejo, la fuente que necesita el conocimiento del terreno. Vean ustedes, en el caso de México, perdón para los que no estén tan familiarizados con la relación mexicana, pero en el caso de México, lo que tenemos en mente cuando hablamos de migración son las ciudades ícono del norte, Tijuana, quizás Ciudad Juárez, quizás Reynosa, y para quien ya sea conocedor, quizás entra Tenosique, en Tabasco, Tapachula. Y son ciudades donde pasan cosas, pero muy pocas cosas. Por Ciudad Juárez, por ejemplo, nadie migra más, quizás por Anápolis, que es una parte marginal del muro. En Tijuana se empezó a construir el muro en el 94, con el operativo que es el Golden Line. Es decir, Tijuana es la frontera más aceptada. Pero nadie conoce el elegido Cacumé, o Granadís, o Sonorita, o Caborca, el Sasa, y tal. Es decir, incluso en Imagínate, la falta de inversión y cumplir migración ha hecho que incluso el conocimiento del terreno sea muy malo. Si un montón de periodistas y colegas extranjeros que llegan a hacer cobertura migratoria agarran un vuelo para Tijuana. ¿Y por qué van a Tijuana? ¿No? Vas a ver un albergue de los escalabrianos y gente concentrada enfrente de una playa melancólica donde hay un muro, viéndolo, porque por ahí no puede pasar. Y luego, la falta de concretizar esto nos lleva también a cuestiones que se han convertido en tópicos en la cobertura, creo. Una es, no me malinterpreten esto, la organización del texto. A ver, las ONGs y las organizaciones civiles han sido indispensables en la cobertura migratoria, desde los albergues hasta la gente que hace estudios nuestro caso en México con el investigador Rodolfo Macías ha marcado precedentes, hizo cosas que nadie ve, detectó 1.700 migrantes en tránsito y determinó cuánto más o menos duraba el viaje, cuántos trenes un migrante que cruza México tomaba. Es valioso. Lo que pasa es que los periodistas, creo yo, tenemos que construir mensajes distintos y desde otros sitios, ¿no? En el terreno, si es posible. Entonces, muchas veces, y yo creo que ahí nosotros estamos siendo descarados con la academia y con la ONG, lo que hacemos es solo la producción de discursos. Es decir, no hacemos nada de nada. Creo que eso tendría que ser un modelo. Luego, son materiales que están llenos de poder judicial y de simplificación de perfiles. Así como poner los casos. El perfil, uno de los perfiles más complicados en la actualidad de la migración es el pandillero que migra. Y en medio de las caravanas va un montón de pandilleros. De la mala Santa de la 18, gente que posiblemente ha cometido crímenes de sangre. Crímenes por los que si se lo hubieran demostrado las ineficientes autoridades de nuestros países, no tendrían derecho a solicitar asilo. ¿Cómo lidiar con eso? No mencionando, decir, no, vamos a victimizar completamente la caravana, a no complicarla, a decir que solo vienen migrantes buenos, que el día 1 que viene se van a poner a trabajar. O podemos mencionar que hay pandilleros sin decir, hay cosas complejas que decir, el perfil del pandillero centroamericano que huye de Centroamérica porque lo van a matar, es quizás el perfil que más merece asilo en el país, porque lo van a matar. O sea, si entendieras un poco cómo funciona Centroamérica, sabes que lo van a matar. Es un tipo que con toda certeza te dice que su vida corre un riesgo real y si no le han demostrado ningún delito a alguien que tiene pleno derecho, que le dé asilo. ¿Cómo le explicar eso a un lector? El lector tiene derecho a decirte, y yo supongo que un migrante como fuente tendría derecho a decirte, en tu texto aparece el mismo párrafo, yo que he sido obrero toda mi vida, a la par de, del demente de una fila de la Mara Salvatrucha. ¿Cómo es explicar eso? Es decir, hay temas que son más complejos y no abordamos. Y termino mencionando más el tema de la muerte en Centroamérica. Normalmente, o sea, nadie cuestiona cuando vos llegas a decir que cosas del periodismo. ¿Quién va a cuestionar que el periodista tiene que ser honesto? No creo que nadie diga eso. No, yo creo que hay que ser deshonestos. Pero la honestidad con las fuentes implica cuestionarla. Yo siento que a veces, por miedo a cuestionar con respeto a algunos grupos migrantes, nos quedamos con sentidos muy chatos. Por ejemplo, la muerte en Centroamérica. Es muy difícil que el tema de la migración explique que la muerte. Hablan con un migrante, el migrante menciona la frase mágica, estoy amenazado de muerte, y terminaron las preguntas sobre la muerte en Centroamérica. Es decir, el motor por el que esa gente supuestamente se mueve, lo circunscribimos a cuatro palabras que juntamos en una frase y ahí terminó todo lo que tenemos que tratar de nuestro. ¿Qué es la muerte en Centroamérica? ¿Qué es no poder vivir por temas de violencia en Centroamérica? Eso cuesta explicar, no cuesta explicar por cuatro palabras. Eso sí se lo puedo analizar. Yo de momento me quedo ahí para pasar la palabra y yo no sé si lo digo.
Siguiendo
en
esta línea, Daniela, recientemente una escritora española que se llama Rocín, autocrítica del papel del periodismo, que es Manhattan Hashim, creo que lo dijo bien, decía que la información relacionada con los migrantes daba la sensación de que los migrantes estaban siempre en movimiento. Nunca se contaba lo que habían sido antes y lo que van a ser después, qué va a ser de ellos. Seguido con esta línea de autocrítica del papel de los medios de comunicación y de los periodistas en el tema del fenómeno migratorio, no solo en América, sino también en Europa, ¿qué opinas?
A ver, varias cosas de lo que han dicho que me parece como importante, sobre todo a la luz de lo que estamos viendo ahora. Nosotros creamos, y además inspirados con el trabajo que había hecho el FARO, creamos un sitio especializado en migración hace 4 años que se llama En el Camino. El proyecto tenía justamente una... Tenía un componente, el de los reportajes, o sea, dividíamos el trabajo en dos reportajes, en dos tipos de reportajes. Los que eran transversales, o sea, que abordaban como temas que implicaban a varios lugares, y que eran como temas que cruzaban, y los que eran específicos de una región, los que abarcaban estas cosas muy, muy, muy puntuales de esta región. Y tenía otro componente, que es distribuíamos en el albergue, en los albergues migrantes, para justamente para los migrantes, respondiendo a la pregunta que hacías hace un rato, de decir, ¿para qué les servimos? Nosotros decíamos, nosotros vamos con ellos, les preguntamos, les pedimos sus historias, nos metemos hasta su casa, a su vida, ¿y qué les damos? ¿Qué les sirve lo que nosotros hacemos? A nosotros nos sirve para que se sepa, para que se conozca, a veces para ganar premios, pero ¿ellos qué? Pues ellos concretamente, ¿qué les sirve venir contarnos todo eso? Por eso hicimos ese periódico que distribuimos en los albergues y que de algún modo es como una forma de regresarles algo, es información que les puede ser útil para el camino. Justamente para conocer qué pasa en las distintas regiones, en las distintas rutas de los todos los kilómetros que tienen que recorrer para cruzar México. Y la idea de dividirlo entre historias temáticas y de en rutas de estos lugares, se puede poner en ruta, creo que ahí debe salir un mapa, era justamente poder entrar a estos abordajes tan complejos que tienen que ver con los fenómenos migratorios. Porque es muy curioso, algo que a mí me llama mucho la atención es que parece que siempre hay como migrantes A y migrantes B, ¿no? Si este éxodo que estamos viendo ahora hubiera sido de venezolanos, no les digo que iban a un mes transportando todos los periódicos de México, todos, ¿no? Si hubiera sido argentinos, o sea, hay una cosa así, pero si son centroamericanos, no importan, porque no cuentan para los votos en México. Solo una vez han contado, y esa es una historia muy vieja, en una zona de Chiapas, cuando el PRI controlaba todo, les mandaron a traer, es una historia, llevaron a votar a un grupo de centroamericanos y les dijeron que tenían que votar por la bandera, que era lo que siempre decían en México, en el PRI, pues era la bandera tricolor, pues obviamente ganó el PAN, que tiene colores azul y blanco, ¿no? Y que fue la primera vez que ganó ese municipio el PAN, que estaba haciendo esas cosas, es decir, les voten por su bandera, ¿no? Pero vamos, en general no representan un voto, entonces a los políticos mexicanos no les importa, y entonces a los medios mexicanos no les importa, la población centroamericana no les importa nada. Lo podríamos ver en por alguna cosa no está viendo, ¿no? Pero tendríamos que empezar a reconocer estas cosas, de por qué no nos está importando, por qué a los propios periodistas no les está importando. Nosotros, en esto que les contaba ayer, de cómo el modelo que hemos hecho de primero capacitas, sensibilizas, haces los grupos, luego haces como un grupo más especializado, luego haces este equipo. Lo que logramos fue tener una red muy amplia de periodistas que cubren el tema migratorio y que cubren, digo, bastante bien, independientemente de los medios en los que están, o en algunos casos, como les decía ayer, ya ni siquiera están dentro del medio, o sea, ya están fuera de los medios, pero tienen ciertas incidencias. Y esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en este caso. Y que es lo que nos ha permitido mantener una cobertura de hoy se cumple un mes de todo, desde el día que salió, es que tenemos un grupo de editores bastante formados, que la captan muy rápido, y grupos de reporteros en cada uno de los lugares donde se han parado, ¿no? En cada uno de estos lugares ha habido, entonces podemos estar pasando la estafeta, porque no había modo, como bien dice dice Oscar, no habría modo de cubrir la, o sea, de cubrir permanentemente esto utilizando los recursos que se necesitan para cubrirlo. O sea, nosotros lo que hemos hecho es cubrir alianzas, o sea, hacer alianzas para poder cubrir todo y capacitar, llevamos 4 años, un trabajo de capacitación, de autocapacitación, de diálogo, de vernos políticamente, de ver qué está saliendo bien, de ver qué está saliendo mal, de tener apoyo de otros que saben, en algún taller de su voz, como en un RAS, como para ver las visiones fuera de México, de las fronteras. Ahí sin conocer más, pues que salen hoy publicamos la nota número 50 de esta cosa, tratando de abordar todo, pues tratando de abordar, si ahí se explica, pues. Tratando de abordar cuáles son todos los aristas que pueden, que es desde ¿Qué pasa con los gobiernos de origen? O sea, ¿por qué salen, no? Luego, ¿dónde están? En algunos lugares, algunas son pequeñas historias, otras han sido las trampas que tiene México. Porque a veces en México, como por ejemplo, dicen, el gobierno, porque es una ciudad santuario. Pues sí, es una ciudad santuario, pero para mexicanos deportados. Es lo único que se me olvidó decir, no es para centroamericanos. Porque legalmente lo que se aprobó es una ley que es santuario para los deportados mexicanos, ¿no? Entonces, todo este juego de las autoridades, lo que hemos tratado de hacer es justamente a partir de los ojos de muchos, porque han estado involucrados como, pues yo creo que ya van como 16 reporteros, 5 editores a lo largo de estas 50 notas, es estar utilizando o tratando de abordar las distintas cosas que pueden estar relacionadas con este fenómeno que además, no sé, es algo nuevo, o sea, es algo que estamos contando hace 4 años y en el paro están contando hace 10, 12, no lo sé, ¿no? Entonces es una cosa como que ya sabíamos y que el asunto es aprovechar todo eso para darle cierta coherencia y ponerlo en la agenda de los medios, y eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Ahorita el motivo por el que de pronto me quedé ahí afuera era justamente porque no hablaron del programa de Misteri para hablar de esto. Y entonces uno tiene que estar, lo que les decía ayer, tratando de incidir en los medios más grandes, en los medios nacionales, y que el tema no se caiga, porque cada lunes, la prensa nacional apaga el tema. Cada lunes la prensa lo manda a la página 20. Y entonces hay que volver a estar buscando de qué forma lo vuelves a poner y le vuelves a decir algo. Esto es importante porque nos impacta a todos. O sea, no es una cosa nada más, como yo digo, no es porque estamos buena gente y queramos atender la crisis humanitaria, sino porque es un asunto que realmente tendría que ser, vamos, en cualquier, o sea, hasta de seguridad nacional, hasta de económicamente, es una cosa que nos está impactando a todos. Entonces, bueno, ya para terminar, esto a qué nos referimos cuando hacemos estas coberturas y autocríticamente, ¿cómo la cubrimos? Yo creo que los periodistas tenemos que aprender a revisarnos, o por lo menos eso es lo que hemos intentado con este trabajo en estos 4 años, revisarnos mucho, revisarnos permanentemente y tratar de ser muy racionales, aunque parece que a veces es difícil, porque uno ve estas historias, las que sean, las de chicos de 14 años que han hecho cosas atroces. No, o sea, vamos a decir, ¿cómo a los 14 años puedo hacer algo tan terrible? ¿No? O las de las señoras, o sea, todo, cualquier historia de esas es una tragedia, pero entonces, pues, ¿cómo salirnos del tema de la tragedia? ¿Cómo salirnos no solo de estar contando y recontando y replicando, porque no hay nada más que contar más que la tragedia, y empezar a contar cuál es la responsabilidad de los países de origen, cuáles son las implicaciones? Y cambiar la narrativa, nosotros nos decían el año hace cuando empezó a decir que iba a poner un muro y que los mexicanos lo íbamos a pagar, pues yo decía, bueno, el muro ya existe y es doble. O sea, ¿qué muro quiere que paguemos, ¿no? Entonces más bien hay que decirle al señor Trump, hay que ir a contarle cómo es su país, y hay que ir a contarle que en 35 estados de su país los migrantes sostienen económicamente a sus estados, ¿no? Pero hay que cambiarnos un poquito la narrativa, hay que salirnos de esos chips, que son muy emocionales, muy emotivos, no digo que no, hay que ponerle emotividad al asunto, pero hay que empezar a ver estas otras cosas y estar revisando permanentemente lo que estamos haciendo y tratar de no verlo como con esa mirada que es muy fácil caer en ella de lástima o de, porque yo soy el periodista buena onda que me puede ayudar, sino más bien de tratar de dar luces y pistas para que podamos entender las implicaciones que tiene. Y así.
Julio, ¿tú también crees que los medios de comunicación
educación cae, bueno, caemos en el paternalismo a la hora de informar sobre el fenómeno migratorio?
Bueno, quisiera empezar con algo que decía Oscar hace un rato, cuando hablaba, por ejemplo, sobre la muerte sistemática, ¿no? Uno dice esa frase y en realidad es un tema que debería estar tratando la filosofía, por ejemplo, ¿no? Pero a veces está medio la muerte en Centroamérica, que efectivamente es una realidad total y vivible y sensible. Estamos hablando de muchas cosas, como cuando decimos migración, estamos hablando de economía, estamos hablando de identidad, de cultura, de memoria, ¿verdad? O sea, hay una serie de elementos muy grandes que abarca el concepto y que pienso que es uno de los conceptos que sintetizan con mayor eficacia nuestros prejuicios, ¿verdad? En las últimas semanas, como muchos de nosotros en este espacio, pues he estado trabajando de Pixel con varios periodistas de otros países que vienen a cubrir una cosa acá, y te das cuenta que efectivamente, al parecer, en el discurso pragmático del periodismo, yo hago énfasis en la práctica, porque pues, cuando estás en el campo, estás muy en nota, ¿verdad? En el discurso pragmático del periodismo, pues migración es dramático, es fuerza, ¿verdad? Y es la tragedia, ¿no? Como decía Daniel ahora mismo, ¿no? Y de alguna manera los perfiles son muy similares en la mayoría de los grandes medios internacionales, ¿verdad? Mujeres pobres con niños a los hombros, jóvenes pandilleros que están huyendo de las pandillas o infiltrados en la. No sé, depende de quién lo esté contando, ¿no? Pero en ese depende de quién lo esté contando, parecía que una como grandes grupos. El primero es de la prensa internacional, como estoy diciendo desde Guatemala, por supuesto, ¿verdad? Donde la visión es. De alguna manera, la visión que ha cambiado muy poco desde que ocurrió así en 1990, empezó a hacer sus primeros reportajes rojos sobre migrantes, ¿no? Y aparecía todavía en muchos lugares no había muro, ¿verdad? Yo tengo esta imagen de niño viendo a Pedro Cerqués diciendo, ah, los mojados, las mochilas, ¿no? Y para muchos, este sigue siendo el imaginario migrante, que es una especie de ser distante y lejano que está cruzándose, atravesándose el desierto, o sea, por ejemplo, imágenes como desierto, por ejemplo, ¿verdad? Que son también un lugar común del relato, ¿verdad? Lo digo pensando que sí, si bien es árida, muy árida la región, muchos de ustedes tenemos idea de qué tipo de desierto estamos hablando, etc. Entonces, estos imaginarios han quedado un poco estancados y replicados por un lado, por de nuevo, nuestros grandes limitaciones y prejuicios, replicados en la prensa internacional, en el sentido de que simplifica de una manera muy burda, lo voy a decir sin mala intención, pero efectivamente me parece que sí lo es, en un fenómeno muy complejo. Y luego también, a un plan más cercano, es que nosotros también empezamos esas mismas simplificaciones, pensando en cosas, y ahora voy a salirme un poco del periodismo, pensando en que esta realidad la quiere contar el periodismo. La migración que tiene tantas patas, ¿verdad? Necesitaría muchas voces para ser contada. Cuando digo muchas voces, también me refiero a muchos lenguajes. Y esto es importante decirlo, en la región, y siendo un problema regional, y una realidad regional, y una sensación regional, no hay contenidos regionales respecto a eso, por un lado. Y por otro lado, el único espacio que tiene infraestructura narrativa en la región es el periodismo. Las artes no tienen un espacio narrativo, la educación no tiene un espacio narrativo y, aquí me corrijo, el periodismo y la publicidad. La publicidad es la otra que sí tiene un espacio narrativo que usa. Y a la publicidad, por supuesto, la migración no le interesa. Por el momento todavía no tiene nada que vender a los migrantes. El día que descubran un buen producto será una negociación también para la publicidad. Pero, por el momento, Esta idea de que el periodismo lo quiere juntar todo me parece bien compleja, sobre todo pensando en el periodismo. Es muy cabrón tratar de contar todo esto. ¿Por dónde le entras? Si la coyuntura además te está comiendo todo el tiempo, ¿cómo haces para que sea una lectura sostenida en el tiempo, por ejemplo, que dure en términos de que puedas volver a leerla hacia atrás? Que también pienso que es una de las grandes carencias de la narrativa de las migraciones, exceptuando muy valiosos ejemplos, donde encuentran, por ejemplo, pocos libros narrando esto en la región. Y luego no hay literatura, es muy simple, digamos, ¿verdad? También es otro fenómeno curioso, los espacios simbólicos están generando muy pocas cosas, desde las artes visuales hay algunas cosas, desde el cine hay más cosas, porque evidentemente es un tema de interés en términos visuales, pero de nuevo el periodismo lleva a la batuta de la temática. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes tantas cosas juntas? En términos de que estás hablando de algo tan complejo que decir migración en un lugar como este es como decir mestizo. ¿Sabes qué? La misma categoría de profundidad y de complejidad. De hecho, me corrijo, en el contexto histórico social que vivimos, decir migrante es lo mismo que decir indio, ¿verdad? Que implica toda una serie de elementos de prejuicios, de elementos sociales, históricos, para hacia la visión de otro, de que no mira, pero también desde dónde viene, ¿no? La migración es un fenómeno que viene desde abajo y no estoy seguro que tengamos ni las herramientas ni las categorías justas y claras a la mano para entenderla a sabiendas de que mucho de su origen viene de un espacio simbólico con el cual no tenemos interlocución, con el cual tenemos pocas posibilidades de intercambio, ¿verdad? Y como decía Oscar, decir, ¿cuáles son las fuentes válidas y validadas para esto? Legítimas, legítimas, ¿verdad? O sea, si también vale la pregunta, ¿verdad? Y pienso que son fuentes que van a estar evolucionando y que siguen evolucionando, porque, de nuevo, es un fenómeno muy grande, muy complejo. Sí, es un laberinto narrativo. Y quiero terminar con la idea de que en este pienso que algo que tiene mucho que aportar el periodismo y los medios en general es que al ser el gran aparato que sí tiene infraestructura para narrar, ¿verdad? Y no me refiero nada más a los periodistas, sino a la infraestructura práctica. Páginas de papel real que circulan, sitios con gran tráfico, etc. Pienso que hay una oportunidad grande de prestar la infraestructura, digamos así. Digo prestar porque también puedo imaginar que sí es un desahogo para el periodismo dejar entrar otros lenguajes a su espacio tradicional. Cuando digo otros lenguajes, me refiero a que si el filósofo tiene que escribir sobre la muerte en Centroamérica, pues que lo hace, de hecho lo está haciendo, pero no tiene ninguna manera de salir, ¿no? Porque sí hay páginas sociales de filosofía que tienen, no es incomparable el tráfico con el que puede tener Faro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la infraestructura que ya está montada, ya está establecida, puede de alguna manera prestarlo, entre comillas, o compartir espacios y compartir sobre todo lenguajes con maneras narrativas que no son necesariamente propias del periodismo y que son contenidos que ya existen y que ya están ahí? Y terminar diciendo con que dentro de toda esta discusión hay elementos fundamentales que por ahí se están quedando bastante fuera, como la radio, por ejemplo, ¿verdad? En torno a cómo generar o cómo entrar, tener algún mínimo contacto con las comunidades que sí están migrando, que sí tienen en este espacio de la migración, no nada más el tema estrictamente de la crisis y de la tragedia que implica para sí mismos y sus familias, sino también de sus éticas y de sus narrativas locales, ¿verdad? Que también son parte de la identidad ya de nuestros países, que es imposible pensar en el tema sin pensar en mi identidad, por ejemplo, ¿verdad? De nuevo, con todos sus recuerdos, con la profundidad de la tragedia, pero sí pienso que hay espacios que el periodismo aún puede seguir tomando, digamos, o retomar o profundizar. Como de nuevo para radio, ¿verdad? Pensando en que efectivamente dudo mucho que alguien en la caravana se baje a un podcast de radio ambulante, pero estoy seguro que más de alguno llevará a la radio ese día.
Bueno, sí, con respecto a la duda de Julio, no le baja. La investigación, toda investigación, pues, tiene sus limitaciones, por muy científica que sea. Y primero hay que definir los parámetros de la investigación. Y uno de los elementos con que se compra era justamente esa preocupación tuya, de los migrantes, de cómo los vamos a definir, quiénes son los migrantes. Si hablamos también de fuga de cerebros, gente que emigra porque tiene un cerebro privilegiado y está en Harvard y está en universidades estadounidenses, a ese no lo consideramos, ese no está incluido en la investigación. y Álvaro Torres también. Fuimos nada más, digamos, con el tratamiento del fenómeno social, como conflictividad social, que la gente migra por una necesidad, porque tiene problemas de desempleo, o huye de la violencia, o las corrientes migratorias también de africanos, o de las islas del Caribe que pasan por Honduras, como la prensa lo aborda. Y también tenemos la limitación que hicimos un estudio cuantitativo de la prensa tradicional. No entramos a otros medios alternos, o como alternativos, como llamamos, que seguramente están construyendo un discurso diferente, y Julio y Oscar están haciendo un trabajo excepcional, lo mismo que en México, la está haciendo un gran trabajo, y justamente es la que nos permite como tener un balance de lo que realmente está aconteciendo. Preferimos informarnos a través de estos medios, que dice su gran trabajo que ha hecho. Están reflejando la realidad, pero es correcto lo que dice Julio, como hacer una autocrítica. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para visibilizar adecuada y especialmente el fenómeno? No sé si aquí entra también y nos puede decir Ricardo y otro compañero el periodismo de solución.
Antes Daniela hacía un aporte en el que me gustaría un poco que profundizarais todos. Nos decíais que los migrantes centroamericanos no importan. ¿Cuál es la diferencia entre los migrantes, el fenómeno migratorio de Centroamérica comparado con el otro que se da en el resto del mundo, en Europa, por ejemplo? ¿Y qué diferencia hay entre el fenómeno migratorio de ahora, como la caravana de migrantes que está yendo hacia Estados Unidos y que tuvo que ver, por ejemplo, con la crisis humanitaria de menores en 2014?
Mira, vaya, esto es un discurso, no importa. Como si, por ejemplo, quitaran un número de migrantes centroamericanos en Estados Unidos, la economía se desploma. O sea, han rondado el 20% del Producto Interno Bruto de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. O sea, hay una crisis que la notaría en las tiendas de ultramarinos de China. O sea, si yo digo esto porque, por ejemplo, son cosas simbólicas de discurso. En El Salvador, yo recuerdo cuando vos tenías entre el 2007 y el 2010 y el tema de los secuestros masivos de los Zetas, a mirar de indocumentados empezó en México, empezó en la ruta que venía de Tabasco, de la Cruz, y lo llevaba hasta Reynosa. Hubo una visita del presidente Mauricio Funes, el primer presidente de izquierda, ahora está asignado en Nicaragua porque lo acusan de haberse robado más de 300 millones de dólares. Él visitó justo, tuvo un problema, le dio una visita a México justo después de la masacre de los 72 migrantes en el pueblo de San Fernando de la República en 2010. Él vino y a la par del presidente Calderón, la conferencia de prensa, no mencionó el tema, lo cual pasó desapercibido. O sea, ese silencio tan ruidoso pasó desapercibido en la prensa nacional. Había matado brutalmente a 71 migrantes, muchos de ellos en San Juan. A eso me refiero cuando digo que importa todo el mensaje de la sociedad centroamericana, el monumento que vos tenés para los migrantes en El Salvador, está ubicado al regreso del aeropuerto. Y hay un monumento que se llama Hermano del Año Bienvenido a Casa. Yo entiendo que no pueden hacer un monumento hermano arreglado al ministro, a los últimos, pero todo el discurso es heroizar al migrante. Todo el discurso de los países centroamericanos, esta es mi interpretación. Yo he hablado con el que la pobreza política pública que está en el trabajo no escrito entre la ley del país, pero todo camina hacia heroizar al migrante e ignorar su sufrimiento, es decir. Y en eso la prensa hemos sido muy buenos para reproducirlo. O sea, ¿de qué hablamos? La prensa normalmente. Hablamos de los migrantes cuando regresan de costado y son un problema nacional y cuando regresan en forma de dinero de televisión de plazo. Hablamos muy poco de ellos cuando disputan su ego, que es transitar. Es decir, yo no recuerdo la última nota de un medio formal al margen de la cabana, un medio de los principales medios centroamericanos que haya contado la debacle de un grupo de migrantes en Huixtla, o en La Pampana, o en París, el año 20. Todos estos pueblos donde ellos pasan por decenas, todo lo que está pasando por ahí. Nunca había visto un material sobre el turismo que había hecho en la carrera, en otras ocasiones, la autoridad que en el camino más alta los centroamericanos, la policía de Guatemala. Y eso me tenía un nivel de circulación. Lo que más asalta lo indocumentado está acá. Entonces, toda esa narrativa en los medios seguimos hablando siempre de deportación y de regresa, ¿verdad? Que no digo que sea un tema de poca importancia. La deportación de Centroamérica, la deportación más extendida que llevó las familias como las que tenemos, la deportación de 4.000 miembros de la Marcha Patrulla y el Padre de Suecia entre el 89 y el 94 en Estados Unidos, es lo que ha quedado ahí. Eran países incipientes, países que estaban creando instituciones, no teníamos una policía nacional civil, no teníamos una comisión de derechos humanos. Esa deportación, sin comprender, como otras que vienen en camino ahora mismo, generó que solo en mi país, según datos oficiales, había 64.000 pandilleros activos en el país. Entonces, no sé, me da la impresión de que en México no importan por razones concretas, no votan por tres, están aquí en Ciudad de Miguel Plazo. No votan, entonces no son partidos políticos que la ley quiera casar. No denuncian porque entienden que las autoridades que están enfrente de ellos son enemigos. Si cuando Plazo desarrolló esa encuesta en Santiago, había 700 migrantes en tránsito, hasta los bomberos de Chapa lo habían asaltado. Preguntaron para ustedes cómo vas a ir a pedir agua a guarniciones enemigas. No, no vas a hacer. No denuncian. Y en tercer lugar, pretenden tener vida fugaz en etiquetas anónimas. Avanzan, no se cierran. No pretenden establecerse en ningún lugar. Entonces son víctimas perfectas, no se puede decir que no se han perpetrado. No eran pasto de películas de ningún con grandes operativos. Eran hombres armados en picar que se paraban a la par de las vías de lugares movidos, como Mediasalvo, a Pazacualco, a Pisaco, que muchas veces las vías del tren son el corazón de esos pueblos, y a punta de pistola subían a los que lograron agarrar con una cacería así. Un zapato en fronteras alcaldías y lo escondían en casas que poco visitaban en el lugar de secuestro. Yo recuerdo que en la marcha fue el niño Martín y el niño dijo yo empresario, hubo una gran marcha blanca en vez de yo venía de Coatzacoalcos de hacer un texto que se tituló Los secuestros que no importa. Mira, es que a poco original. Y yo recuerdo que en vez de una gran marcha. Una gran marcha de gente vestida de blanco por algo terrible, el secuestro de un niño, hijo de un empresario. Pero ustedes no entendían las dos categorías de humanos que el reconocimiento político le da a él. Por ese niño marchaban miles de personas en el centro del país, con decenas de miles que dormían en casa de secuestro. Ese día no marchaba nadie. Y esto también tiene que ver, porque poco fluye, poco de visión de cosas. No había nadie viendo a cierto de secuestrado. Y había todo viendo a un secuestrado. Y esa es una decisión editorial política de diferentes medios que decidieron ver una cosa y no ver otros. Entonces tampoco todo es los terribles políticos como nos destruyen. Son gente en los periódicos decidiendo sobre presupuestos, decidiendo sobre recursos humanos, decidiendo sobre el tipo de cobertura y priorizando cosas. ¿Qué importa más? ¿Cubrir bien o terminar el mes? Con un balance financiero bueno. Yo les digo, el valor no existiría si hubiéramos escogido la segunda ruta.
Sí, bueno, me quedo con eso que dice Oscar, ¿no? Hay dos categorías humanas en este conocimiento. Esa es la respuesta. ¿Por qué no lo dicen así los medios? O sea, ¿por qué no les importa? Pues las tres cosas que acabo de decir, o sea, no votan, se mueven. Ayer mismo, el domingo una marcha que se autonombró la marcha Fifi en la Ciudad de México, que era marcha de Morelite en contra de la cancelación del aeropuerto, es otra historia, pero bueno, es una marcha que no hay 4.000 personas. En el país hay 17.000 personas, de las cuales trabajan que están en la marcha. ¿Y qué salió en las portadas? ¿Cómo fue la nota principal del lunes de todos los medios de la prensa nacional? La marcha de Fifi, ¿no? Y la caravana, pues otra vez a reducirla, a ocultarla, y eso que bueno, a ocultar, es muy difícil que se oculte ya después de las dimensiones que ha tomado. Pero con todo y eso, sí que se ve como una cuestión editorial, y sí, bueno, también hay que preguntarle también. No es una, incluso para muchas agencias, para muchos otros grupos, la cobertura deja de ser importante, porque nosotros creamos en el camino con apoyo de Society una delegación, pero después, dos años después, casi todas las agencias movieron sus recursos hacia otros temas, todas, o sea, no era una cuestión con nosotros, se acabó. Nosotros decidimos mantenerlo porque era una decisión política, editorial, vamos a mantener aunque no tengamos recursos, aunque lo bajemos y profesional, pero se acabó. Y se acabó hasta que de pronto vino la famosa crisis de los días, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento le importa al mundo? ¿En qué momento le importa al primer mundo desarrollado, súper desarrollado, estos temas? Ah, bueno, pues cuando están muertos, cuando hay una gran tragedia, como los 71 gigantes, cuando hay un éxodo de niños, o sea, en esos casos. Pero todo lo demás que implica las causas y las consecuencias de esto que estamos viendo, que es permanente, que no se acaba, le importa muy poco a los del mundo, porque justamente son de los sectores más vulnerables que hay, o sea, de los grupos que están en una situación de ya sean víctimas de climáticos, son de los más vulnerables, entonces no nos importa, a la gente puede seguir en México yendo al cine, si no nos importan los propios desaparecidos, ya nos van a importar los desaparecidos, los informes, las recursos, no sé, estás como tan lleno de problemas que se les olvida, pero tampoco le importa mucho al resto del planeta, a menos cuando gritan estas cosas, cuando ya hay una tragedia, porque no surgen por generación espontánea. Estas caras, ¿por qué salió así? Bueno, pues porque ya descubrieron ahorita que en grupo, aunque se tarde más, aunque no sea gente en ese viaje, 15 días, sino lo tengan que hacer en un mes y medio, van mucho más seguros y es mucho más barato además, porque no hay que estar pagando proyectos, sino que tienen como ciertas cosas, ¿no? Entonces, las vamos a seguir viendo. Pero, vamos, que no, es lo único que ocurrió es que se juntaron muchos, que de todas maneras salen, que cada día salen, no sé cuántos, cada día de Honduras, ¿no? Cada día 300, bueno, pues aquí se esperaba una semana para salir, pues sí, o sea, eso es lo que pasó, ¿no? Pero esas causas y esas consecuencias ahí están, y solo las vemos en los medios de comunicación y en otros grupos de poder cuando ocurren esas tragedias.
En julio, teniendo en cuenta pues, que siguen ocupando un papel predominante los medios de comunicación, ¿cómo podemos hacer para dejar de contar solo las causas y la tragedia que hay detrás y también para aportar soluciones a ese fenómeno?
Esa es la pregunta. La verdad es que el panorama es bastante pesimista, ¿verdad? O sea, cuando te das cuenta que las causas son estructurales y tienen que ver con políticas de Estado y sobre todo con complicidad de los grandes poderes económicos de los países, sabes que eso no va a pasar. O sea, no hay voluntad política ni mucho menos voluntad empresarial para ponerle un nombre al gesto nefasto de los grandes capitales en nuestros países. Es muy difícil hablar de otra cosa, es un poco como blanco y negro, ¿no? O hablas, como decía Oscar, estamos hablando de esta trampa heroica que está haciendo el discurso público así solapadamente, porque no, tampoco lo van a hacer explícitamente. O hablas de la tragedia, o hablas de tu vida, ¿verdad? Es una cosa muy compleja en torno a qué contar, ¿verdad? Porque, de nuevo, es un tema que interesa y no interesa. Se interesa, como bien decía Daniel, la segunda temporada, pero a nosotros nos debería interesar todo el tiempo. A mí me llama la atención, la semana pasada estaba buscando en la ciudad de Guatemala alguna pinta, o un mural, o cualquier cosa que tratara sobre migración, y justo había encontré dos hechas muy a la carrera que se hicieron justo en el día que pasó la caravana, en la sexta vía, una calle bastante importante, y luego un empapelado que lleva rato de estar ahí y que la libra. Es evidente que también en los grandes espacios urbanos para las clases medias no es un tema en términos de profundidad, digamos, ¿no? Hasta que no se juntan las 3.000, no los miras, ¿no? Entonces es muy complicado el tema de aportar qué significa aportar ante una boca tan oscura y tan bien armada, porque lo que pasa es que si esta es una de las manifestaciones más brutales del poder. Y el poder es como la gravedad, o sea, ha estado, está y estará, o sea, no hay mucho que hacer al respecto. Y lo que sí es un hecho es que de alguna manera lo que el periodismo hace visible permitirá, aquí voy a jugarme a la bola de cristal, ¿verdad? Permitirá eventualmente que en el futuro se pueda volver a ver para atrás en términos de análisis, ¿verdad? Cosa que pienso que todavía que sí que no estamos viendo, por ejemplo, todavía muy cerca de muchas cosas, y esto va a seguir mutando. Y en esa manera de análisis, pues entender la migración como un movimiento social, por ejemplo, cambiaría la regla del tablero, pero por el momento de ser algo así, es cinismo puro y duro, digamos, teniendo a la gente está pariendo básicamente, y colocarle ahora un otro movimiento social, que sería que sí es un movimiento, partido, que sí es un movimiento de resistencia, que por supuesto que hay un gesto profundo de lucha y de transformación en el gesto mismo de liberar, sí, pero por el momento sigue siendo cínico decirlo, o sea. Sobre todo, en términos de los espacios en los que nos movemos a partir de nuestros privilegios. Entonces, siento que este tipo de narrativas en las que por el momento toca respirar y aguantar, digamos, ¿no? Es como estar trabajando en la morgue de alguna manera, ¿verdad? A sabiendas de que no nos tocará a nosotros ahora mismo ver la transformación si sucede alguna vez, ¿verdad? Ni tampoco dar esperanza si llega alguna vez, o sea. Es un poco de un ejercicio de respiración y de entender que ahí sí también hay una parte que requiere mucho cuerpo y mucho espíritu, que es que con la información en tiempo real, como ya norma que rige el mundo, es cabrón aguantar, requiere mucho resistir y saber que esto perdura en el tiempo. Y yo te lo decía en una entrevista que leí hace unos días, que decía, bueno, es una enlada permanente, una enlada que dure. Es jodido porque además no necesitas una mirada que dure, sino un narrador que dure mirándola, ¿verdad? Porque no es nada más el reemplazo de los narradores. También se vale, pero eso lo hemos hecho hace rato, ¿no? Pero un narrador que permanezca y que logre tener en su relato esa permanencia y esa durabilidad, etcétera, requiere de nosotros muchas cosas, ¿no? Y ayer con Daniel hablando de la muerte, y con Oscar ahora hace unos minutos, lo agotador que es esto, pues, exactos, te rompe, pues, te reparte por dentro, y además tienes que seguir, porque la única posibilidad real de que haya, pienso, un aporte concreto es insistiendo, ¿no? Y aquí es donde, de alguna manera, eso es como el activismo secreto del periodismo, es aguantar. Y encontrar maneras, aunque sea retórica, que es como la forma del mundo lo tiene de resolver, entre la retórica y el pueblo, o el baile, ¿verdad? O lo que encuentran los periodistas. Pero encontrar maneras de darle sentido a esto, porque al final yo sí creo que sí es el gran aporte que hace el periodismo de la región para esto, es empezar a darle sentido a un absoluto sin sentido. Porque es muy difícil, alucinar lo que la migración implica en todos sus niveles, darle sentido, está mucho más cabrón, todavía no le das sentido a todo esto, que mucho de lo que está sucediendo es básicamente un sentido. Entonces sí, de alguna manera el trabajo permanente, durable, y aquí también el reto al gremio, el traslado a tecnologías y a formatos que duren. Porque de alguna manera el periodismo digital en su agilidad pues va ganando todo el medio gratis, ¿verdad? Y los, hay ahí sí voy a defensa de los libros, porque no se me ocurre ningún otro dispositivo. Eso por un lado, luego por otro lado las humanidades, ahí sí es donde está totalmente empoderada la población migrante. O sea, ahí hay todo un espacio que no hemos entendido ni nos hemos asomado viendo aún en nuestro análisis, sobre todo el relato, y no ni se ocurre cómo pensar el periodismo en términos de oralidad, ¿verdad? Pero es una buena pregunta para hacerse a medio plazo, pensando que ahí sí hay una gran disposición. Entonces, buenas noticias, yo no hubo nada, ¿verdad? Ni nada por parecido que se puedan hacer los aportes, pero sí pienso que la permanencia de la realidad, y ahí de nuevo agradecerle a quienes están ahí en la línea de frente contando y siguen haciéndolo, ¿verdad? Porque sí están todos rotos por dentro, pues, o sea, no es fácil eso. Y siento que el gran aporte por el momento que puede hacer es seguir
y para abrir un poco el debate, no sé si alguno de vosotros, creo que sí, tiene preguntas. Sin gafas no veo mucho, pero por aquí le va a quedar la mano.
Buenos días a todos. Sí, yo creo que hicieron un poco como culo, o sea, que dije que la narrativa dominante sobre migración la tiene el periodismo, porque también la tiene, como ahora mencionó Oscar, las ONG, y también tienen, pues han hecho estudios, incluyendo con las ONG, y ahí creo que la responsabilidad más grande que la tiene el periodismo es que el periodismo es, digamos, eficaz, o al menos, y también masivo, llega más. O sea, un libro que hace una ONG, pues lo leerán otros científicos sociales, no lo lee la gente. Entonces, en ese sentido, si quiero preguntarle a Oscar, ¿cuál sería la diferencia entonces entre la producción ONGista y la producción de periodista en cuanto al tema de migración? O sea, también sentí que había un poco como de un sentimiento despectivo en relación a lo que se produce en ONG. Entonces, quisiera saber si insisto y si interpreto bien.
Mira, no, yo empezaba diciendo que en el trabajo de migración y en otros de violencia, sí han sido ciertas ONG, han sido indispensables para entrar. Es decir, ONG que está en la piedra, aquí te digo, los albergues al final tienen categoría jurídica de ONG, de organización no profit, el albergue de manos del camino, las asociaciones de consigue. Son espacios donde vos podés interactuar con los medios. Sin esos espacios sería muy difícil. Hay otra cuenta en izquierda, a mi parecer, hablan de temas que, como los periodistas, bueno, aquí hemos empezado criticando a los periodistas, luego no digan que empezamos por lo que hace que voy a hablar, primero no criticamos nosotros. Hay muchas mujeres que creo yo hablan de cosas que no entienden, porque las hablan desde los lugares más privilegiados de ciertas ciudades y tienen solo pequeñas conexiones con gente que pretende entender las cosas. Pero bueno, tendrá algún orden. Estamos aquí para hablar del periodismo. Todo lo que pasa es que, con toda esta idea del periodismo activista, ya no voy a tener esta en la mesa una definición que nunca me ha gustado. Porque creo que es irreal. Es decir, no es que los activistas, es antinatural que un periodista que cubra temas sociales no admire activistas, que se han bajado la vida y que no solo nosotros llegamos un rato al terreno, hay activistas que habitan el terreno. Viven ahí y trabajan ahí todos los días de su vida. Pero los códigos éticos y apodicios son distintos. Lo que define al periodismo es código, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cómo van a hacer una nota? ¿Cómo puedo lograr entrevistar? ¿Qué trato puedo tener con una fuente? ¿Cómo aplico el valor de la honestidad dentro de la investigación? Son códigos distintos. Yo cuando marco una distinción, no marco un desprecio. Simplemente una distinción. Entonces, actuar con reglas de activista para hacer periodismo produce mal periodismo. De eso sí estoy convencido. Y nuestro trabajo no es hacer periodismo, es tratar de, a ver si vos malamente creo que es proponerme a alguien. Yo nunca le he propuesto a alguien. No sé, nunca le he propuesto que formalmente, que le puedo sacar de una situación de riesgo, le ofrecido al verde o lo que el contamiento, intentar contar bien lo que he propuesto, y a veces eso es incómodo incluso para que se lo plantean. Yo recuerdo hace poco, no diré en qué sitio específico, hicimos un especial de refugiados de paro con dirección. Y entonces apareció ahí un muchacho que era de Salvador, era de Angélica, de la 18, de un subgrupo interno del barrio 18, que se llamaba Miguel, no todo sureño, y él era un amigo que había cometido bastante homicidio. El acuerdo con la fuente fue que yo le ocultaba el nombre, porque si se descubría que él confesaba, como confesó en el artículo, que había cometido cierto homicidio, no aplicaba ya para refugio, que ya se lo había dado, sino que solo aplicaba para Convención Internacional contra la Tortura, que es un estatus mucho más difícil y burocrático de ganar. Entonces la gente de la ONG, que se nos había facilitado muchísimo el trabajo, me pidió no poblar ese perfil, porque esto afecta, y dije, no es parte de mi trabajo censurar perfiles de la ONG pública. De hecho, es parte de mi trabajo compensar cosas y contar. Y además, y esto ya lo digo, ya no como periodista, como persona que tiene ideas a veces locas. Si nosotros no construimos complejidad, luego viene gente con mensajes terribles y construyen sencillez, y eso pasó en las elecciones estadounidenses. Entonces, si nosotros no pronunciamos las cosas en su justa dimensión, otro las pronuncia fuera de su justa dimensión y pasa lo que está pasando. Es decir, vamos a decir que todos son buenos y que todos van a mirar y van a ir a trabajar 24 horas a Estados Unidos, siempre, para estar trabajando y tratando ahí. Y eso vamos a contar. Y vamos a contar solo a la madre que yo la he construir mensajes sencillos no es una labor que sirva para nada. Ya sabemos quiénes se aprovechan de los mensajes sencillos. Es decir, vienen pandilleros. Hay pandilleros. Explicar por qué va pandillero alguna mensaje muy simple. Decirle gente que viene a matar, entender cómo operan las pandillas en Los Ángeles, a diferencia de Centroamérica, alguna mensaje simple. Entender por qué esos muchachos aceptaron entrar a la pandilla y 3 años después quisieron renunciar. Entender quién creó la pandilla. Yo recuerdo con esto de cómo nos voltean a ver poco los medios, mi editora de la columna de televisión del New York Times me dijo, momento, yo escribí como en el octavo párrafo, escribía, la raza de la lucha no nació en Centroamérica, nació en el sur de California, y ella me dice, hey, headline. Él decía, esto es un titular hace 20 años, no ahora, o sea, nacieron, ya los deportaron, ya la familia creció, pero que se, o sea, permite a una de estas alturas alguien que en teoría tenía que quitar la opinión internacional, tenía esta sencillez de nada sobre Centroamérica. Porque había cosas que no se habían contado. Pero en ningún momento pasó, y yo no me voy a para que me dé cuenta, en ningún momento pretendí decir que la diferencia entre el trabajo de las organizaciones civiles y el trabajo del periodismo hacía del trabajo de las organizaciones civiles algo de ninguna manera inferior al trabajo del periodismo.
Ricardo, ¿tiene una pregunta aquí también?
Era sí, una pregunta y un comentario. Lo que Noé muestra es consistente con muchos estudios que se han hecho en América Latina sobre la cobertura de la prensa en general con temas sociales. Yo recuerdo, simplemente porque es el que recuerdo, pero estoy seguro que hay más, por ejemplo, Germán Rey, que es el consejo rector de la Fundación y miembro de nuestra junta directiva. Hizo hace muchos años, cuando yo era director del Lector del Tiempo, un análisis sobre la cobertura de la pobreza y también, por ejemplo, la principal fuente y la que más figuraba era los funcionarios públicos. Y las fotos y las que más aparecían era la gente encorbatada en las oficinas, por ejemplo. Y la pregunta tiene que ver con si, digamos, en esos análisis parte de la. Cuando uno entra a hablar con los medios, con los periodistas sobre qué es lo que pasa, porque parte de la dificultad, y con esto no estoy justificando que si eso está bien o mal, parte de la dificultad de los periodistas que cubren estos temas, que no son especialistas, es en determinar la calidad de las fuentes. Tienen muchas dificultades para, como no conocen el tema, ustedes no saben si están hablando con una ONG de verdad, o si es una que es un rollo escondido, ¿entiendes? Entonces ahí tienen muchas dificultades con respecto al tema de ponderar las fuentes. Esto tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que la gente que está cubriendo no es especialista, no conoce el tema. y eso pues allí hay una reflexión para hacer que los medios tienen que hacer. Pero me pregunto si, por ejemplo, el trabajo que ustedes hacen en México, digamos, nosotros en alguna época, en la Fundación y en otras organizaciones con las que yo estaba, una de las estrategias que nos trataba de hacer es como de desarrollar directorios de fuentes. Recuerdo que lo hicimos, por ejemplo, hace muchos años, cuando el conflicto en Colombia, había muchas dificultades para la prensa determinar académicos, buenos académicos que cubrían temas relacionados con el conflicto. Entonces hicimos un directorio de fuentes con académicos colombianos especialistas en los temas de conflicto armado. Yo me pregunto si esa estrategia no podría ser algo a desarrollar, interesante o no. Eso es complejo, no tengo dicho, los directorios se desactualizan mucho, no es fácil, pero en la reflexión que nosotros hemos hecho, ese tema de la suerte es súper difícil de manejar. Y me preguntaba a ustedes, no para ustedes, ustedes están dentro, ustedes conocen muy bien la dinámica, pero para alguien que es de afuera, ¿cómo manejar eso?
Bueno, yo creo que yo hay un error que empezar a discrepar con los no discrepar, pero justamente ayer en la comida estaba platicando de que sí, yo sí, no es que los lleven a mi casa y eso, pero sí, todas las señoras caminando y voy en un carro, sí les doy el parte y o sea, sí lo hice hasta en esta caravana y no me siento culpable por eso y no me voy a sentir culpable y no creo haber pasado a ninguna niña. Porque simplemente uno no puede estar ahí comiéndose las papitas mientras ves a la gente que lleva sin comer dos días. Uno puede ir en el auto, en el carro, viendo a los señores caminando y sin decir, bueno, las llevan de aquí allá, allá, o sea, porque van en unas condiciones terribles. Y creo que depende del tiempo. Y bueno, pero me parece muy bien también que es parte de las discusiones internas que tenemos en la red, que hay gente que dice, yo solo voy a contar la historia y yo pienso que nosotros, yo creo que tenemos una responsabilidad. O sea, cuenta la historia, pero ¿qué le regresas? O sea, no nada más es contar la historia por contar la historia, porque es como, en la red no hacemos un ejercicio. Yo he hecho un ejercicio con muchos de mis alumnos. Nos sentamos así y empiezo a hacerles las preguntas de su vida, ¿no? Hacemos un ejercicio que no voy a decir, pero su vida es una cosa que aprendí con una periodista por lo menos muy buena, profesional. Tiene 7 años, imagínate esto y demás, ¿no? Y entonces se empiezan a sentir todos incómodos porque tienen que hablar de sí. Entonces es muy fácil cuando nosotros le preguntamos la vida al otro, pero no cuando uno quiere hablar de la suya, y entonces como para qué. Claro, nosotros, yo tengo una posición muy clara de un periodismo que trate de construir y de construir y de construir con todo lo que estuvimos platicando ayer. Entonces, a nosotros nos ha preguntado, no sé ya, 100.000 veces si somos periodistas o activistas, sobre todo por el tema de periodistas asesinados. Y a mí eso ya me da mucho miedo. Yo espero tener un mundo mejor y uso las herramientas del periodismo, que son investigar, verificar y todo lo que puede tener el periodismo sobre eso, ¿no? Pero creo que hay momentos para cubrir ciertas cosas. En el sitio tenemos varios reportajes sobre los pandilleros que salieron de esta provincia y están. Incluso se abrió un albergue en Oaxaca y luego se abrió otro en la Ciudad de México, o más bien se pasó a la Ciudad de México, sobre muchachos pandilleros que estaban saliendo y eso. Y hemos cubierto esa parte. Pero pienso que si ahorita lo contamos, o sea, en estos momentos en los que están pasando con México, con esta gran xenofobia que ha explotado en las redes sociales, y de pronto les empiezas a decir, bueno, aparte de las tienen estos pandilleros, bueno, la gente que ni siquiera se ha acercado, que ni siquiera los conoce, no solo no logra el tema de que se sensibilicen con el fenómeno, sino que además genera esta reacción terrible de odio de gente que está muy lejos de él, o si de la realidad social del país, porque no nada más es Centroamérica. O sea, México tiene cualquier cantidad de problemas parecidos, pero México es un país muy grande, ¿no? Pero hay gente que está lejísimo de eso y que de pronto tú les empiezas a tratar como que quizá en ese momento, en el momento de la crisis, algo así, y bueno, empieza a tener una reacción muy muy contraria. Entonces yo sí creo, nosotros tenemos, por suerte, hay, en el equipo de editores hay varias reporteras que han cubierto mucho temas de víctimas de violencia en México, han cubierto, que han tenido un trabajo excepcional sobre el tema de desaparecidos en 2016. Entonces, cuidamos mucho eso. Y es así de que, y con antenitas, ¿no? Ojo, si esto puede ayudar a criminalizar más, ¿no? Y ojo con eso, y lo discutimos mucho, a lo mejor podemos equivocarnos, pero por lo menos nos lo planteamos. Porque yo creo que hay momentos en los que empiezas a meter ciertos temas y las. La intención de uno y la percepción del otro es muy distinta. Eso no quiere decir que no lo tienes que abordar y que no lo tienes que decir y que no lo tienes que poner, a veces en el contexto, a veces en el tercer párrafo, a veces lo que sea. Para nosotros el contexto es fundamental, ¿verdad? No puede publicarse algo sin que tenga unos párrafos de contexto, porque además vemos dos, también en el sector que trabajamos para medios internacionales, trabajo para una agencia no comercial que es ITS y NASA para BBC. Entonces, nada pasa si no tiene contexto, si no tiene la historia, a veces tiene demasiado contexto, porque a veces hay que estarnos reduciendo y diciendo, bueno, la migración existe desde 1900 y si nos vamos hasta desde que. Sí creo que hay momentos en los que, sobre todo en los momentos de crisis, en los que hay que cuidar muchísimo ese balance para que no provoques por ese afán de que tenemos muchas veces también nosotros de la crítica, de encontrar la verdad, de encontrar así que en los momentos de crisis, bueno, voltear las cosas hacia un efecto contrario al que queremos contar con, al tratar de explicar las cosas. No sé si esa era la pregunta, pero bueno, me quedé como con esta idea, ¿no? Y en el tema de la calidad de las fuentes, es bien difícil, lo hemos intentado tres veces, hacer directorios, explicar, hicimos un pequeño manual que incluíamos fuentes, se van cambiando, van desactualizando, luego unos que parecían que eran muy buenas, como el querido padre, son de ahí. Entonces ya empieza a desechar, ¿no? Y entonces dices, ya ayuda menos de lo que ayudaba. Pero creo que es necesario mantenerlo y el esfuerzo de estar actualizando y esto. Sí, yo creo que es muy importante mantenerlo. No sé si lo vamos a hacer pronto.
Si alguien, nosotros lo hemos hecho, de hecho, hubo una teoría en el salón de Carolina como un hombre como el mundo. Pero hay ciertas cosas que a mí me parece bien separar, porque habla bien de tu humanidad. Eso lo puede ser periodismo. Es decir, darle raya a alguien o quedarle en casa, habla de que alguien no hace bien ni una nota. Habla de humanamente de uno, que alguien habla de bien. Periodísticamente puede albergar de una persona en su casa a alguien y escribir un reportaje que puede. Entonces, a eso me refiero. Simplemente cuando yo digo que puedo separar métodos éticos, de luego, por ejemplo, una de las muestras, María Gómez, una de las maestras que supongo todos los que estamos en semestre de la consideramos, tiene implicaciones humanas muy enormes que transforman su vida. Ahora, las piezas de ella son implicadas. A eso hablo cuando hablo de diferenciar después de medir esta cosa. Mira, ahí sí simplemente se entra en la discrepancia, cuento la anécdota de él. En El Faro tuvimos una crisis, en San Pablo, en El Salvador tuvimos una crisis, la crisis más rara de Centroamérica, nos dejamos de matar de repente. Y pedimos, ¿qué pasa? Si un día tuvimos cero homicidios, dijimos, esto es una crisis terrible, algo ocurre, no sabemos quién, pero algo pasa aquí. Y empezamos a averiguar, y dijimos con qué gobierno había sacado a Leo de alta peligrosidad y lo había pasado a penales de menor seguridad en marzo de 2012. Seguimos investigando y descubrimos que el gobierno había hecho una tregua con los líderes, la RAN, también llamamos nosotros, de las tres principales familias. Cuando lo habíamos constatado, surgió en la mesa de debate una discusión. ¿Publicamos esto o no lo publicamos? Nosotros pensamos, ¿publicarlo? En un momento en el que todo el mundo está preguntándose por qué no nos estamos matando, porque un día de cero homicidio. y ahí el Black Mirror se lo de entonces en ese momento salió ese criterio. Nosotros desde ahí el criterio que plantearon no era que tengo que convencer, el criterio era creemos que si sacamos la cero creemos como editorialmente creemos que dialogar con las familias es una de las pocas maneras en las que se puede llegar a la solución de este conflicto. Numéricamente vos no podés encarcelar a 65.000 personas, no dejar de comenzar. No lo podés matar por este material y además tiene una base social de 400.000. Digamos, si contamos esto, ahora que lleva 3 días de denunciar, creemos que podemos derrumbar un proceso en el que creemos. Y esa fue la duda, lo contamos uno y nos dio miedo a abrir la puerta. La puerta es decidir qué es lo que el doctor tiene que saber y qué no. La pregunta fue, ¿lo tenemos verificado? Sí, y la respuesta fue sí. Si decidir cuándo el lector tiene o no que saber algo es una puerta que al menos en FARC no hemos querido dar. Si lo tenemos y lo comprobamos, lo publicamos.
¿No
es
también que
yo
tenemos?
Sí, muy divertido. Sí, es la discusión de la actividad que es inalcanzable, pero hay que tratar de alcanzarla. Y a veces nosotros somos humanos antes que periodistas. Yo me encontré con el padre del niño que capturaron en México, en San Pedro Sula, y me rogaba que le ayudara para que sus hijos se retiraran, porque el gobierno lo recibió y lo metió en un albergue. De hecho, yo hablé un viernes con el señor y el ruego es que yo le ayudara. Y entonces yo le dije, dejo de ser periodista para convertirme en un activista. Entonces, yo le puedo recomendar que hable con Casa Alianza, pero hasta ahí, donde yo me apartaría del papel de periodista y entraría al papel que dice. Pero a mí me ha tocado, una vez me tocó asilar a una persona que era perseguida porque dio una información y lo iba a matar, y hablé con los amigos de la Embajada de México y lo asilaron. Entonces, porque sentí que iba a caer en mis espaldas si lo mataban, ¿verdad? Entonces, a veces uno se encuentra con este tipo de conflictos y yo lo he planteado en discusión de ética y le dicen, bueno, primero lo humano y después lo profesional en elecciones, ¿verdad? No siempre. Yo cubrí hace un mes cuando la caravana salió de San Pedro Sula y preguntaba a mucha gente si iban pandilleros. Y justamente porque tenía esa preocupación, por lo menos para información, pero no sabía cómo iba a manejar la información también. En ese propósito, que dice Patricia, que es bien delicado, comentar uno la xenofobia, la locura del presidente de Estados Unidos. Y el discurso de ella era: si nosotros fuéramos pandilleros, pues nos quedaríamos aquí, porque los pandilleros tienen un alto nivel de vida. Y justamente porque no me quiero meter en la pandilla, sino prefiero irme a buscar en Estados Unidos a trabajar en la pandilla, porque el único trabajo que consigo es en la pandilla. Entonces, cosas tan complejas. Y si es un fenómeno bien difícil, no es fácil. No es fácil realmente. Y justamente por eso que necesitamos este tipo de debates y agradecemos mucho que nos den esta oportunidad.
¿Xavier?
Bueno, muchas gracias por los respetados y muy necesario y enhorabuena por la que hacéis. Yo me pregunto, a la hora de cubrir la migración, creo que hacéis mucho esfuerzo en seguir las caravanas, estar con los migrantes, explicar esta tragedia, la complejidad que mueve a el flujo de esas migraciones. Pero después, ¿cómo actuáis de cara a las autoridades de vuestros propios países para que cambien las políticas sociales y de alguna manera afronten frente, ¿no?, el problema que provoca la migración? Porque mira, si no se produce este cambio social en los lugares de origen de la migración va a ser un problema endémico y constante, ¿no? Yo creo que a veces es muy difícil enfrentarte a las autoridades, que cargo de decir, bueno, pues habla de pobreza y aquí donde ya aparece gente engolatada, ¿no? Pero quizás son esta gente engolatada que tiene la capacidad de poder cambiar las cosas, ¿no? Publicar constantemente sobre ellos, obligar a cumplir las promesas, destinar los fondos sociales que han prometido, en campaña, etcétera. ¿Cómo distribuir el objetivo de la cámara que es muy importante, no solamente en esta otra materia?
Gracias.
Pero el resto del año que no hay caravana, o sea, si así es difícil entrar con el tema. Ahora imagínate, cuando no hay una gran caravana y no hay miles de personas recorriendo el país, pues es mucho más difícil. Entonces, en esos casos, el turismo insiste, y entonces haces estos trabajos sobre el proceso de asilo, sobre lo que dice la ley, sobre lo que está en la política pública, porque además, como México es el país de las comunidades, México firma y reafirma, y en el artículo 1 de la Constitución está el derecho de todas las personas migrantes a tener los mismos derechos que todos los mexicanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a poner ahí el foco en las políticas públicas de México, que es país de tránsito, pero también es país de origen, y también es país receptor, donde tiene un poco de complicidad en México para el tema de migración. De los países de origen, por supuesto, que no siquiera hay una política transfronteriza, o sea, ni siquiera las señoras que todo el tiempo van a buscar a las personas que están desaparecidas, a los que han desaparecido en el territorio mexicano, pues tienen que estar pagando para ir a buscarlos, y tienen que organizar otras caravanas que se quedan para ir a buscarlos en cárceles, en donde sea, porque simplemente los consulados no están funcionando, entonces hay que estar preguntándole a los consulados qué caramba están haciendo. Y luego está, pues sí, o sea, no, es que hay que salirnos de. En esos otros momentos hay que salirnos de lo obvio, de lo evidente. O sea, el tren, porque un tiempo era, o sea, el tren. Entonces, cuando empezó a hacer los reportajes del tren, de pronto todo el mundo empezó a hacer los reportajes del tren, y en el tren iba el 17% de los migrantes pasaba por el tren. Porque era lo más visible, lo que está arriba, lo que hemos hecho, pero era el 17%, los que no tenían dinero para pagar un coche, los que no tenían dinero para mandar en camiones. Entonces, bueno, y salirse del tren. Luego, el muro, ¿verdad? Porque este hombre dice que el muro, y salirse del muro, y hay que empezar a contar que esta, o sea, la intervención, la responsabilidad de Estados Unidos no nada más tiene que ver con las deportaciones, tiene que ver con quién abarca los gobiernos que están en Centroamérica, quién establece esto en la política económica del triángulo, no sé cómo se llama el acuerdo para la no sé qué, ¿no? La alianza para el progreso, o sea, la prosperidad, o sea, tiene que ver con cómo están operando ese, digamos, este sistema mundo, porque es Estados Unidos, claro, el número uno de nuestros villanos en la región. Pero vamos, es el mundo el que está operando de ese modo, porque esta migración que estamos viendo acá en América la podemos ver replicada en otras regiones, ¿no? Es un poco la pregunta que haces, la vemos replicada en otras regiones, y es como el mismo esquema, nada más cada uno con sus historias de buenos y malos. Entonces, el resto del tiempo, cuando no hay caravanas, hay que estar constantes con esa cobertura. Y tratar de buscar distintas narrativas. O sea, nosotros teníamos 4 años, de verdad, 4 años trabajando con eso. Además, no les quiero decir que los reportajes eran tan públicos, porque había unos buenísimos, maravillosos reportajes de primer nivel. Y entra esto, pero no había tenido como más impacto que ha tenido esta cobertura, porque entra esto y fue decisión: vamos a cubrir en Twitter. Y claro, tenemos las notas, porque al final del día como las notas, pero era clic. Y apunta este caso. Todos los medios, o sea, el día que publicamos un video de cómo nos habían fumigado en el exterior, o sea, bueno, le echaron en inyección para que no cayeran los virus del dengue o no sé qué cosa, y que lo fumigaron ya cuando estaban casi los medios. Bueno, a mí me habló todos los medios, nacionales, internacionales, me hablaron para que tuve el video, para que tuve las fotos. ¿Podemos subir esta foto que vimos en Twitter? Y todavía algunos descarados nos decían, yo les decía, sí, claro, ¿cuánto le vas a pagar a la foto? Pero ya, eso es la jefa de fotografía de Excelsior. Pues yo digo, de un empresario millonario en México. ¿Cuánto podemos subir esta foto que tenemos en Twitter? ¿Podemos sumar así? ¿Cuánto le vas a pagar a la reportera o al fotógrafo? No, bueno, es que no tenemos recursos para eso. Y yo, bueno, pues entonces, ¿por qué no se la pides a la gente gratis? ¿No? Porque es con un Estado que todos. Sí, no, con un Estado que todos querían estar usando las cosas que veían ahí en Twitter y en los videos que veían en Twitter. Pero fue a punto de intentar, como abrimos un
ya ahora todos están interesados, bueno, qué bueno, ahora ya hay 200 periodistas mexicanos, no sé cuántos subieron la corte, está muy bien, ¿no? Pero para nosotros estamos muy acostumbrados, por lo menos los dos editores de Majarito, que estamos muy, muy, muy acostumbrados a la lectura de periódicos y de revistas, es difícil tomar de pronto esas decisiones, ¿no? De pronto salir y decir, vamos a hacer una cobertura de otro. Y creo que hay que entrarle como sea. Ya hay que ser creativos y en cada caso es que yo no creo que haya una solución fácil o una decisión editorial fácil para muchos temas porque es un tema muy complejo. Lo que hay que hacer es discutir, sentarse y decir, bueno, lo vamos a hacer de este modo y tener claridad de por qué estás publicando algo y cómo lo estás publicando. Y constancia.
Nos quedan unos minutos, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o algún aporte antes de la pausa para el café.
Yo solo quiero añadir una cosa a lo que me preguntabas ayer. Ayer se habló en distintos momentos en este foro sobre el periodismo, la defensa de la democracia. Y es bien complejo hablar de defensa de la democracia en lugar de la democracia es exactamente el mecanismo del terror, digamos así, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que los criterios editoriales en contextos muy convulsos, digamos de alguna forma, como la región, los criterios editoriales también son políticos en ese sentido, ¿no? Que sabes que nosotros tenemos, en enero tenemos un control electoral y tenemos elecciones en junio, en Salvador son el 3 de febrero. Entonces, o sea, estamos con las elecciones de frente y la democracia lo sabe, digamos, ¿no? Y entonces, de ahí también que les convenga mantener ciertas agendas, por ejemplo, la agenda de migración, mientras se siga tan encendida, va a hacer que se puedan hacer jugadas para los procesos electorales, etc. Entonces, si los aquí en este caso, sí, directores de medios y los directores editoriales, sí tienen sobre la mesa bastante más cartas que el simple hecho de la agenda editorial del medio, ¿no? En un país como los nuestros, ¿no? En El Salvador, en Guatemala, en Guatemala, lo ha pasado recientemente, que los medios han marcado no solo la pauta de las discusiones, sino también transformaciones políticas complejas, digamos, ¿no? Porque no sé si transformación sea la palabra, pero por lo menos sí movimientos políticos complejos. Entonces, de cara a las elecciones, en algunos de los momentos más complicados, donde, por ejemplo, Estados Unidos avala básicamente unas elecciones fraudulentas en Honduras, una dictadura en Nicaragua, un golpe de Estado en Guatemala, ¿verdad? Ah, es complicada la lógica de la defensa de la democracia cuando sabes que en el tablero se están moviendo muchas cosas. Entonces sí creo que en términos de qué se puede hacer, y vuelvo a insistir en la parte de que también mencionaba Daniela, la permanencia, la existencia, y entender que pienso que debo ser un año romántico decirlo, pero nunca como ahora aquí lo del cuarto poder, ¿verdad? Pensando en que sí, efectivamente los medios están en el vivo cuadrilátero, ¿verdad? Del quehacer político, es una cosa muy compleja, y son países que están muy calientes las situaciones que estamos viviendo, y sí marca mucho la agenda de quién está hablando. Y los medios que se montan en la agenda, de cierta forma o de otra, marca no de qué se habla, sino cómo se mide, ¿no? Realmente el tema de cómo las políticas públicas giran o no en torno a eso.
Oscar, ¿no?
Voy. Quería hacer una preguntita. Buenos días, Julio Sicano. Para Oscar, hablabas en algún momento que la cobertura de este tema sale muy caro, entiendo que en términos económicos. También alguien hablaba de que este tema debe llevar a los periodistas a una especialización, pues deben estar especializados en este tema. Y también se hablaba de un directorio adecuado para esta temática. ¿Cómo conjugar estas tres cosas?
Mira, te cuento, esta es la parte como más administrativa del paro. Fuimos engordando cada vez más el equipo administrativo. O sea, entendíamos que necesitábamos una infraestructura humana sólida para conseguir dinero. Y entendíamos que con los medios tradicionales de publicidad y esto no íbamos a lograr tener suficiente dinero. de cada vez más anticipamos todo, porque la historia del padre es, fue una historia muy combativa, muy de antagonía con la forma tradicional de hacer periodismo. Entonces costaba que alguien le convenciera de contratar a un administrador de empresa. La gente decía contratar a otro periodista que iba a contratar. Ya, pues ya hay varios, pero parece que nadie les paga. Van a acabar yéndose. Entonces engrosamos a partir del año 2008 cada vez más la parte administrativa del medio. Y hay gente que entiende plenamente al medio. Es decir, toda el área administrativa del periódico participa en una reunión de evaluación de FARC. No tiene ningún poder de decisión en la siguiente reunión, que es la de generación de arena, la de pauta editorial, pero participa y tienen palabra para decir qué les pareció lo que publicamos. Necesitamos que ellos sepan lo que venden y que entiendan lo que venden y cómo lo pueden vender. Entonces están ahí sentados todos los lunes discutiendo. Lo de generar una mira, con la frente es muy complicado, y ahí aborro un poco la pregunta anterior. En el ámbito político, nosotros tenemos la suerte de tener ya un grupo periodístico que no es tan pequeño, y tenemos la desgracia presupuestaria de que se nos creció mucho la redacción. Pero eso te genera la posibilidad de que haya reporteros que son los que más ingratos están en Faro, que son los reporteros del día a día. Nosotros tenemos un grupo como de 10 personas que cubren El Salvador en ámbito político, económico, y que su historia trasciende un poco hacia afuera. Porque entiendo yo que en México importa un poco la elección de magistrado de la Corte Suprema de El Salvador. Entonces, esa gente está haciendo esa cobertura ya. Esta gente está, digamos que hay un grupo de periodistas que salen. Y cuando el gobierno da un mensaje político y dice, no existe una crisis de refugio de gente que huye del Salvador, ciertos reporteros van al terreno y otros reporteros se quedan haciendo de soldados de vanguardia y peleando en las conferencias de prensa, que es lamentablemente uno de los pocos momentos en que ciertos funcionarios nos dan entrevistas. Hay muchos funcionarios que por más que tengamos un teléfono, lo tenemos solo para verlo, porque no nos lo contestan. Ya no quieren contestar ahora. Entonces, es complicado. Yo creo que el problema del puente es decir, el Faro, y esto lo agradecemos, tiene, muchas veces sentimos, tiene más aliados y más facilidad para conseguir fuentes afuera que adentro. Adentro a los colegas que todos los días van a conferencias de prensa, a los colegas que tienen que conseguir que el político de turno les conteste, a los colegas que tienen que bregar para que el candidato les dé una entrevista porque ya no le dos medios más. Les cuesta mucho el periodismo. Y ahí van haciendo como pueden. Sin embargo, sí se acerca a poder tener los mismos. Ahora, con el financiamiento, yo esto es una recomendación que nosotros entendimos tarde. No voy a ampliar sobre esto porque es muy largo, pero hay dos cosas importantes que hacer: diversificar fuentes de ingresos, porque Daniela lo decía antes, muchas organizaciones, y ya lo sabíamos, tanto nosotros que no hicimos lo contrario de antes. Muchas organizaciones se van moviendo de temas. Pronto, o vos te mueves de tema, cosa que editorialmente puede ir moverte de tema, porque la bolsa económica de las agencias de cooperación se fueron a otro lado y resulta que el cubro de violencia, pero me deja interesar porque no me dan plata. O diversificar, aprovechar el tiempo que tiene el financiamiento para diversificar. En el paro, no solo el Foro Centroamericano de Periodismo, que nos deja cierto dinero, que nos cuesta mucho dinero también organizarlo, mucha cabeza de periodistas que podrían estar haciendo otras cosas. Tenemos el Faro Radio, desde hace como 4 años abrimos 2 programas de radio semanales. Hemos empezado a publicar libros de nuestros autores, tratando de conseguir adelanto y que se muevan y el 60% de todo eso queda para el periódico. Hemos empezado a diversificar, a dar talleres periodísticos, estamos con la idea de Faro Escuela en mente. Entonces, diversificar, porque tarde o temprano, y luego engrosar la parte de un grupo administrativo que entienda lo que hace. Es decir, cuando alguien que va a vender un proyecto no entiende que, por ejemplo, hace poco nosotros teníamos un convenio de intercambio de publicidad con una aerolínea. Entonces, cosa sencilla, voy a irme a lo que te la aerolínea le decía a nuestro agente de ventas, ¿qué fecha fue de él? No sé, para reservar el boleto, porque luego es temporada alta en diciembre. no sé qué fecha vuelve porque anda siguiendo una caravana de Irán. Y la tipa decía, estoy desconcertada, no, tenemos una persona que quiere salir y explicar. Mira, no sé dónde va a ir porque como él va caminando con un montón de gente, esa gente llegará a una ciudad que no tiene aeropuerto hasta que un día llegará a una ciudad con aeropuerto. Y tal vez sí o tal vez no, nuestro reportero debe volver a seguir. Así que lo que quiero es un boleto abierto. Pues alguien que entienda lo que hace la gente a la que vende, entiende cómo venderla. Y esa desconexión, yo entiendo la parte de la ética. No puede alguien que esté en venta decidir si publicamos o no algo de lunes. Tomar decisiones editoriales no, pero entender el trabajo que hace es indispensable. Muchas veces son departamentos desconectados. ¿Cómo vender algo que vende?
Y la última ya, Alejandro.
Sí, claro. Buenas tardes. Escuchándoos, parece que todo el debate este que hay sobre que el mundo de las redes sociales y cada ciudadano es un periodista desaparece, porque da vida a la necesidad efectivamente de que exista el periodismo, y no solo las ciudades, existe el periodismo que vosotros hacéis. No sé si me estoy explicando, parece que esto de que las redes sociales están acabando con el periodismo es absolutamente incierto y no nos noto para nada preocupados con eso. Y por otra parte, una pregunta en concreto para Óscar. Estabas diciendo que la publicidad en un momento dado no podía financiaros con la publicidad, y a pesar de eso habéis engrosado el servicio administrativo, que por supuesto me parece muy lógico todo lo que has explicado de cómo funciona el administrativo, un lógico muy ejemplar. Pero ¿cuál es vuestra fuente de financiación? ¿Cuáles son vuestras fuentes de financiación que os han permitido durar tanto tiempo y no solo durar, sino crecer? Además, en la última parte de lo que has dicho, has hablado de un convenio con una aerolínea. Ese tipo de convenio, ¿cómo se gestiona? ¿Es que anunciáis el paro? ¿Tiene algún tipo de compromiso, por ejemplo, ese tipo de convenios con esa aerolínea o con otros anunciantes? ¿Conlleva algún tipo de servidumbre informativa o habéis tenido algún problema de ese tipo?
Contesto lo fácil primero. Lo fácil es que el financiamiento pues, ha pasado por ahí en la Confederación Española, Open Society Foundation, en uno de los pilares de financiamiento. Ha pasado por Foundation, Cian Foundation, es decir, todos los que tenemos. Ha pasado muchas veces que nos sostienen el periodismo que se hace. Y además, no solo a nosotros, solo por el Open Society Foundation. Yo creo que puedo contar 12 medios de comunicación que no existirían si no hubiera nada. Luego hay cosas que ya depende de si ustedes no creen o no. Yo entiendo que haya libertad para no creer. Nunca nos han dicho una palabra sobre cómo manejar el tiempo. Nunca, nunca, nunca. Y no lo permitiríamos. A ver, si alguien tiene un correo que sugiera algo, es natural. Y luego, con lo de la publicidad, no, mira, de hecho, nosotros perdimos una vez un convenio. Porque esto de abrir puertas en el periodismo, habíamos conseguido que entrar en acuerdo con un supermercado. Y ese día el vigilante de uno de los supermercados encerró a una persona porque se había robado una leche y le encerró en el cuarto de máquinas. Y esta persona tratando de salir muere preocupada. Entonces, el convenio se firmaba esa parte y la información la habíamos tenido 3 horas antes y lamentablemente se enteró por algún momento de vacíos ventas. Y le dijeron, no pueden esperar 3 horas antes de sacar la nota. Y era un convenio de muchas partes. Dijimos, si esperamos 3 horas para hacer bonos, le vamos a publicar en 5 horas. Si no lo hubiera dicho, no había problema. ¿Por qué no lo han dicho? Lo tenemos que publicar. Porque sería el primer día que habíamos abierto la puerta de abierto. Es decir, una decisión comercial influyó en los tiempos editoriales. Nunca hubo un día sobre el paro. Yo he trabajado en prensa por empresa, desarrollé tres empresas durante mucho tiempo. Y yo puedo decir algo, que esto no tiene que ver con los periodistas individualmente, sino con el modo de hacer negocios de la prensa tradicional centroamericana. Yo, si fuera empresario, posiblemente tampoco le compraría publicidad falsa. Porque normalmente los medios de comunicación más tradicionales te ofrecen dos servicios. Muchas veces, depende, te ofrecen espacio de publicidad y protección en algún nivel. De los servicios, yo también pagaría los servicios, yo pago solo de seguro, en un precario de oferta. Entonces, por eso es que entendimos que competir en ese ámbito, aparte de que hay medios que tienen mucho más lectura, porque se impone. Impreso era inviable, porque no íbamos a poder sostenerlo de esa forma. Y seguimos buscando otros mecanismos. Lo que pasa es que entiendan que el problema, o sea, estar en Internet conlleva problemas. En Salvador, la penetración del Internet todo es 30 y pico%. Ya sabes a qué estrato social te dirige. Entonces, hay mucha historia que contamos que ya sabemos dónde se queda. Y uno de nuestros objetivos es hablarle a la clase poderosa. Eso sin duda siempre lo ha contenido. Hablarle a la clase que tiene poder. Ahora, ¿cómo bregas con que tu mercado es más acotado porque sacar un impreso a estas alturas fuera antinatural? Y con la. Esto suena así, como que esto es. Pero sí lo es, verdad, pero nunca nos ha pasado eso. Quieren que digas que antes no puedo pedir disculpas por eso. Y que tus consideraciones éticas estén por encima de tus consideraciones económicas. Así hayamos llegado a años donde estamos al borde de la quiebra. Y al final decimos, hay estas cuatro opciones y nunca las hemos tomado. O sea, ni siquiera se plantea ya. Ahora, claro, la diversificación de los últimos 3 años ha hecho que por lo menos haya una estabilidad muy sólida para cerrar los años con pérdidas muy decentes.
Bueno, para no pasar más la jornada de hoy, hacemos la pausa y retomamos a las 8.